buenos días a todos. No sé si tuvisteis la oportunidad de leer la contra de La Vanguardia de ayer, pero entrevistaban a un periodista que también es director de cine, se llama Juan Manuel Cotelo, y ha estrenado su cuarta película, una película llamada El mayor regalo. No he visto ninguna de sus películas, pero si la entrevista de ayer era una forma de hacer publicidad para que las veamos, conmigo tengo que decir que ha funcionado. El mayor regalo es una película, según cuentan, que trata sobre el perdón en diferentes países. Personas que han ocasionado violencia y mucho dolor, que decidieron cerrar sus heridas a través de la reconciliación. Y en la entrevista este director cuenta que él era ateo, pero que tenía un amigo muy pesado, que no paraba de hablarle de un cura que quería presentarle. Y dice que su amigo le estuvo machacando durante meses para presentarle a este hombre, y que un poco para librarse de su amigo, un día accedió a ir a grabar una conferencia que daba este cura. Y grabó la conferencia y dice que no prestó ninguna atención a lo que se dijo allí y que al finalizar el cura le preguntó que cuándo se iba a emitir aquella conferencia, que cuándo iba a salir. Y él le contestó que aquello no se iba a ver nunca en la vida, que solo estaba allí para quedar bien con un amigo muy pesado y que había ido para eso. Y cuenta que el cura le contestó, bueno, si algún día en tu vida te puedo ayudar en algo, pídemelo. Y dice que notó que aquello no era una frase de cortesía, sino que aquel hombre le estaba hablando de verdad. Y comenta también que poco después leyó en el periódico que este cura había muerto al descender por una montaña. Y decidió aquel día escuchar la conferencia que tenía grabada. Y descubrió que aquella conferencia era una maravilla y lo llevó a rodar otra película, una que se llama La última cima. Una película en la que aparece la gente a la que este cura ayudó hablando sobre él. Y esta película dobló la media de espectadores de Sexo en Nueva York, que se estrenaba el mismo día, y cuenta el director que recibió tantos mensajes de gente que le decía que aquella película le había transformado, que decidió ir a ver a su padre, con el que no se hablaba desde hacía 16 años, y por lo que le da muchas gracias a este cura que conoció en su día. Explica en la entrevista que sin buscarlo, en un año conoció a 10 personas que le hablaron de su conversión. Y dice que todos ellos habían dado un vuelco a su vida y se dedicaban a los demás. Dice, me daban envidia, tenían una fe que era el motor de su vida. Y comenta también que tropezó con el perdón tras una proyección en Bogotá, donde después de la proyección se le acercó un grandullón, dice, que le dijo que sus jefes querían hablar con él. Y sus jefes eran Ramón Isaza, Diego Vecino y Chatarro, y eran 3 personas a las que se les imputaban más de 12.000 asesinatos, y los 3 estaban en la cárcel. Y dice que fue a ver lo que querían, y estas 3 personas le pidieron pedir perdón a los familiares de las víctimas a través suyo, detener el espiral de violencia que habían creado en el país. Y bueno, en la entrevista cuenta muchas otras historias sobre el perdón, y acaba diciendo, todos podemos cambiar. Y es cierto, gracias a Dios, todos podemos cambiar. De hecho, el seguidor de Jesús ha cambiado porque ha sido perdonado. Y seguro que la mayoría de los que estamos aquí, o quizá todos los que estamos aquí, tenemos a su vez algo por lo que perdonar a alguien, o a alguien a quien debemos pedir perdón por algo. En Mateo capítulo 18, los versículos 21 y 22... leemos, como Pedro se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?» Y Jesús le dijo, «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Seguro que Pedro creía que estaba siendo muy generoso. Le hace una pregunta a Jesús, pero al mismo tiempo responde a su propia pregunta para quedar bien, con la sugerencia de que podía perdonar hasta 7 veces. Y Pedro sabía lo que decía, porque la enseñanza de los rabinos decía que había que perdonar al prójimo hasta en 3 ocasiones. La prueba bíblica de esto venía del libro de Amós, donde hay una serie de condonaciones a diferentes naciones por 3 transgresiones y aparece un castigo a la 4ª. Y los rabinos deducían de ahí que una persona no puede ser más tolerante que Dios y limitaban el perdón a 3 veces. Así que Pedro coge esas 3 veces, las multiplica por 2, le añade una de propina y, convencido de su propia generosidad, le pregunta a Jesús. Pero la respuesta de Jesús es que el cristiano debe perdonar hasta 70 veces 7, o dicho en otras palabras, que el perdón no tiene ningún límite. Y cuenta la siguiente parábola, que leemos del versículo 23 al 35, que dice: «Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas». Esta parábola nos enseña determinadas lecciones que Jesús no se cansaba nunca de repetir. Enseña la lección que se presenta en todo el Nuevo Testamento, de que es imprescindible perdonar para ser perdonado. ¿Y por qué debe ser así? Uno de los grandes detalles de esta parábola es el contraste entre las dos deudas. El primer siervo le debía a su amo 10.000 talentos, es decir, unos 3 millones de euros. Y esa era una deuda imposible en aquella época, una deuda exagerada. Hay un autor que dice que si esta cantidad se dividiera en monedas de 20 céntimos, la fila de portadores cargando un saco de 50 kilos cada uno sería de 8 kilómetros. Por contraste, el segundo deudor debía 100 denarios, lo equivalente a 6 euros, que divididos en monedas de 20 céntimos cabrían en un bolsillo. Y el contraste entre las dos deudas es tan grande porque nos muestra que se nos ha perdonado una deuda que nosotros no podríamos haber pagado jamás, porque nuestros pecados causaron la muerte del Hijo de Dios. Y por eso debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros, o no podremos esperar ser tratados con misericordia. Uno de los problemas con el que nos encontramos muchas veces es que no somos plenamente conscientes de lo grande que es el perdón de Dios hacia cada uno de nosotros. Nosotros no somos los tres asesinos que se mencionan en la entrevista que hemos comentado. No se nos imputan más de 12.000 asesinatos, ni siquiera se nos debe imputar uno. Cuando se habla del pecado no nos sentimos muy identificados. ¿Por qué hemos hecho algo mal por lo que debamos ser perdonados? A menudo tenemos una idea equivocada del pecado y estaríamos de acuerdo en que esos asesinos o un ladrón o un borracho o un adúltero son pecadores, pero la mayoría de nosotros quizá vivimos una vida decente, normal y corriente, respetable, nunca nos han metido en la cárcel. Podemos pensar que eso del pecado no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, el Nuevo Testamento usa hasta 5 palabras diferentes para hablarnos del pecado. Y la más corriente es una de la que Octavio nos habla muchas veces, que es amartía, una palabra relacionada en su origen con el tiro y que quiere decir no dar en el blanco, fallar el tiro. Por tanto, pecar es fallar en ser lo que nos habría sido posible y teníamos capacidad de llegar a ser. Barclay comenta la historia de un joven brillante que nunca llegó a ser lo que prometía. Hubo 3 etapas en su carrera. En un primer tiempo la gente decía: este hará algo. Y tiempo después la gente decía: podría hacer algo si quisiera. Finalmente decían: podría haber hecho algo si hubiera querido. En su biografía, Edwin Muir dice que al llegar a cierta edad, todos nosotros, buenos y malos, estamos apesadumbrados a causa de poderes que había en nosotros que nunca se han hecho realidad, porque en otras palabras, no somos lo que debiéramos. Eso es exactamente amartía, y esa es precisamente la situación en la que nos encontramos. ¿Somos tan buenos maridos o esposas como deberíamos ser? ¿Somos tan buenos hijos o hijas, o tan buenos trabajadores o estudiantes o empresarios como podríamos llegar a ser? ¿Hay alguien que pretenda ser todo lo que hubiera podido ser o haber hecho todo lo que hubiera podido hacer? Cuando nos damos cuenta de que pecado quiere decir errar el blanco, fracasar en la empresa de ser todo lo que nos habría sido posible y teníamos capacidad de llegar a ser, entonces está claro que cada uno de nosotros es un pecador. La segunda palabra que se utiliza para pecado es parábasis, que quiere decir traspasar. El pecado es pasarse de la raya que separa el bien del mal. Estamos siempre del lado debido, en la línea que divide la honestidad de la deshonestidad, o de la línea que divide la verdad de la falsedad. ¿No hemos tergiversado o distorsionado nunca la verdad con nuestra palabra o con nuestras actitudes, o con nuestro silencio o con nuestra inhibición? ¿No estamos siempre del lado debido, en la línea que divide la amabilidad y la cortesía del egoísmo y de la aspereza? Pensando en estos términos, no hay nadie que pueda pretender haberse mantenido siempre del lado debido en esta línea divisoria. La tercera palabra que encontramos para pecado es paráptoma, que quiere decir deslizarse al otro lado. Y es lo que pasa en un suelo resbaladizo o helado. Es algo que todos hemos experimentado alguna vez. Se nos ha escapado un gesto, una frase, un impulso que nos ha hecho perder el control momentáneamente. Las mejores personas pueden deslizarse así al pecado cuando una situación les coge con la guardia baja. La cuarta palabra para pecado es anomía, que quiere decir ilegalidad. Y es el pecado de la persona que sabe lo que debe hacer y, sin embargo, no lo hace o hace lo contrario. Es el pecado de la persona que, conociendo la ley, la quebranta. El primero de todos los instintos humanos es el de hacer lo que nos gusta. Y, por tanto, llegan a la vida situaciones cuando querríamos saltarnos las normas, desafiar las leyes o hacer lo prohibido. Y, por último, la quinta palabra para pecado es ofeilema, que es la que se usa en la oración del Padre Nuestro. En Mateo 6:12 dice: «Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Y en los versículos 14 y 15 Jesús dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Ofeilema quiere decir deuda. Es faltar al pago de lo que se debe, dejar de hacer lo que es debido. No puede haber ninguna persona que se atreva nunca a pretender haber cumplido plenamente su deber para con Dios y para con sus semejantes. No existe tal perfección en nosotros. Cuando llegamos a ver lo que es realmente el pecado, nos damos cuenta de que es una enfermedad universal que padecemos todos nosotros. De todas las peticiones que se hacen en el Padre Nuestro, esta es quizá la más aterradora. El sentido literal es pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. O lo que es lo mismo, si hacemos esta petición cuando tenemos una desavenencia sin solucionar con alguien, le estamos pidiendo a Dios realmente que no nos perdone. El perdón es uno y es indivisible. El perdón humano y el divino están inseparablemente relacionados. Nuestro perdón a nuestros semejantes y el perdón de Dios a nosotros no se pueden separar, sino que son interdependientes. Si no hemos arreglado las cosas con nuestros semejantes, difícilmente las podemos arreglar con Dios. Si ha de haber un perdón como el que Jesús demanda en nuestras vidas, será necesario que aprendamos a comprender. Siempre hay una razón para que alguien haga algo. Quizá alguien es antipático, por poner un ejemplo simple, porque está angustiado o porque es víctima de su entorno, o porque la vida le resulta difícil por cualquier motivo. El perdón nos sería mucho más fácil si hiciéramos un esfuerzo por comprender a los demás antes de condenar. Debemos también aprender a olvidar. Mientras sigamos dándole vueltas al desprecio o a la ofensa que nos hayan hecho, no hay esperanza de que lleguemos a perdonar. Decimos a menudo: no olvidaré lo que me hizo este o el otro, y es un dicho peligroso porque puede llegar a hacer que no sea humanamente imposible perdonar. Solo el espíritu purificador de Cristo puede quitar de entre nuestros recuerdos las viejas amarguras que debemos olvidar. Debemos, sobre todo, aprender a amar. El amor cristiano es esa benevolencia inconquistable, esa buena voluntad invencible, que no buscará otra cosa que el bien supremo del ser amado, sin tener en cuenta cómo se nos trata ni lo que se nos hace. Ese amor puede venir a nosotros solamente cuando Cristo, que es ese amor, viene a morar en nuestro corazón, y no vendrá si no le invitamos. Para ser perdonados tenemos que perdonar, y esa es una condición que solamente el poder de Cristo nos puede ayudar a cumplir. El titular de la entrevista que os comentaba al empezar son unas palabras de este director de cine que dicen: me daban envidia, tenían una fe que era el motor de su vida. Y nadie va a notar una transformación en nuestras vidas, nadie que nos conozca va a sentir esa envidia de la que hablaba este hombre, si no somos luz en las relaciones humanas. El cristianismo tiene la mejor solución, o quizá la única solución, a los problemas de la convivencia entre las personas, porque el cristianismo trajo la misericordia al mundo. Al cristiano el bien de su prójimo le es tan deseable como el suyo propio. Por eso debemos ser capaces de soportar y perdonar, como dicen Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que el Señor os bendiga.